Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Jueves Santo o Feria Quinta de la Cena del Señor. Extracto del Decreto General sobre la restauración de la liturgia de la Semana Santa. Permítase que los fieles aprendan con cuánto amor nuestro Señor Jesucristo, en el día anterior a su pasión, instituyó y consagró la Santa Eucaristía como sacrificio y sacramento, memorial perpetuo de su pasión, para que fuese ofrecido día tras día a través del ministerio de sus sacerdotes. Que se los invite tras la misa a rendir la debida adoración al Santísimo Sacramento. Finalmente, en donde se pueda, que se ilustre el mandamiento amoroso del Señor sobre el fraternal lavatorio de los pies, el cual se reproduzca de acuerdo a las rúbricas para enseñar a los fieles el profundo significado de este santo rito, y para que pasen este día entregados a obras de caridad cristiana. La misa de hoy que el Papa Pío XII ordenara que no debe comenzar antes de las 5 p.m. o después de las 8 p.m., conmemora especialmente la institución de la Sagrada Eucaristía en la Última Cena y la ordenación de los apóstoles, y es, por lo tanto, una misa de alegría y de acción de gracias. Por ende, la Iglesia hace de lado momentáneamente el penitencial color violeta y se reviste con ornamentos blancos. El altar está decorado. Se dice el Gloria. Durante este Gloria las campanas suenan y desde ese momento hasta la vigilia de Pascua permanecerán silenciosas. En la misa pontifical, los óleos se bendicen para el bautismo, la confirmación, las órdenes sagradas, la extrema unción y la consagración de altares e iglesias. En este día se consagra un copón extra para la función litúrgica de los presantificados, de aquí su nombre, del Viernes Santo. Tras la función litúrgica, este copón se lleva en procesión solemne hacia el altar del monumento, mientras se entona el Pange Lingua. El uso de la palabra mandato nos remite a la ceremonia de lavado de los pies llamado mandatum, tomado de las primeras palabras de la antífona. Mandatum novum danobis, San Juan capítulo 13, versículo 34. El mandatum tiene lugar en este día porque nuestro Señor Jesucristo lavó los pies de sus apóstoles antes de la instauración de la Sagrada Eucaristía, ceremonia de la cual esta fiesta, en latín, Feria Quinta in Cena Domini, toma sus más características peculiaridades. La epístola, el evangelio, la secreta, el comunicantes, propio de la fiesta, la poscomunión, la procesión con el Santísimo Sacramento después de la misa y la puesta del copón con las hostias consagradas durante la misa en un tabernáculo del altar del monumento, donde permanecerán hasta el día siguiente. Todo tiende a conmemorar la institución del Divino Sacramento. Este día era la única fiesta consagrada al Santísimo Sacramento, hasta que fue instituida la fiesta solemne del Corpus Christi, el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad. En este día se prohíben las misas privadas. Hay una comunión general en la misa solemne, en la cual participan los sacerdotes para conmemorar antiguas ceremonias, cuando en las iglesias catedrales El santo sacrificio era ofrecido por el obispo, rodeado por su clero. Otros antiguos ritos de este día son la bendición de los santos óleos y la reconciliación de los penitentes públicos. La única señal de la reconciliación de estos penitentes que existe en el misal romano es la colecta de la misa, Deus Aquo, la cual es verdaderamente muy antigua. En la Alta Edad Media, cuando se observaban estas ceremonias, se celebraban tres misas en este día. La primera, en memoria de la institución de la Santa Eucaristía. La segunda, para la bendición de los santos óleos. Y la tercera, para la reconciliación de los penitentes públicos. La segunda de esas misas la celebraba el obispo antes del mediodía en su iglesia catedral, rodeado por su clero. 12 sacerdotes haciendo de padres, 7 como diáconos y otros 7 como subdiáconos. Pasada la misa vespertina, el altar es denudado para demostrar cómo se interrumpe el santo sacrificio, el que no volverá a ser celebrado allí hasta que haya finalizado el sábado santo. Misa solemne vespertina en la cena del Señor. Introito. Nosotros, empero, debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en quien está nuestra salud, vida y resurrección, por quien hemos sido salvados y liberados. Apiádese Dios de nosotros y nos bendiga. Ilumine su cara sobre nosotros y nos compadezca. Epístola. De la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 20 al 32. San Pablo relata la institución de la Santa Eucaristía. Hermanos, cuando os reunís, no es ya para celebrar la cena del Señor, porque cada uno come allí lo que ha llevado para cenar, sin atender a los demás. Y así, mientras unos sufren hambre, otros comen con exceso. Pues que, ¿no tenéis vuestras casas para comer y beber? ¿O venís a profanar la iglesia de Dios y a avergonzar a los que nada tienen? ¿Qué os diré de esto? ¿Os alabaré? En eso no os alabo, porque yo aprendí del Señor lo que también os tengo ya enseñado, y es que el Señor Jesús, la noche misma en que había de ser traicionado, tomó el pan, y dando gracias lo partió y dijo: Tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros será entregado a la muerte. Haced esto en memoria mía. Tomó asimismo el cáliz, después de haber cenado, y dijo: Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria mía. Pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Y así, cualquiera que comiere este pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese a sí mismo el hombre, y entonces coma de aquel pan y beba de aquel cáliz. Porque quien lo come y bebe indignamente, se come y bebe su propia condenación, no haciendo el discernimiento del cuerpo del Señor. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y flacos, y mueren muchos. Pues si antes nos juzgásemos, no seríamos juzgados por Dios. Si bien, cuando lo somos, el Señor nos castiga como a hijos, con el fin de que no seamos condenados juntamente con este mundo. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. Lavatorio de los pies. Humildad de nuestro Señor Jesucristo. La víspera del día solemne de Pascua, sabiendo Jesús que era llegada la hora de su tránsito de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos, que vivían en el mundo, los amó hasta el fin. Y así, acabada la cena, cuando ya el diablo había sugerido al corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, el designio de entregarlo, Jesús, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos, y que como había venido de Dios, a Dios volvía, se levanta de la mesa y se quita los vestidos. Y habiendo tomado una toalla, se la ciñe. Echa después agua en una jofaina, y se pone a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla que se había ceñido. Viene a Simón Pedro y Pedro le dice, «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?» Le respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después». Le dice Pedro, «Jamás me lavarás tú a mí los pies». Le respondió Jesús, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Le dice Simón Pedro, «Señor, no solamente los pies, sino las manos también y la cabeza». Jesús le dice, «El que acaba de lavarse no necesita lavarse más que los pies, estando como está limpio todo lo demás. Y en cuanto a vosotros, limpios estáis, mas no todos. Como sabía quién era el que le había de hacer traición, por eso dijo, «No todos estáis limpios». Habiéndoles ya lavado los pies y tomado otra vez su vestido, puesto de nuevo a la mesa, les dijo, «¿Sabéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, debéis también vosotros lavaros los pies uno a otro. Ejemplo os he dado para que así como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis también vosotros». Laus tibi Christe. Intimidad divina. Jueves Santo. El don del amor. Presencia de Dios. Oh Jesús, concédeme comprender la inmensidad de ese amor que te llevó a darnos la Santa Eucaristía. Meditación. Punto primero. Habiendo amado los suyos, los amó hasta el extremo. Y en aquellas últimas horas íntimas que pasó en medio de ellos, quiso darles la mayor prueba de su amor. Fueron horas de dulce intimidad, pero también de dolorosísima angustia. Judas ya había fijado el precio de la infame venta. Pedro estaba a punto de negar a su maestro. Todos ellos en poco tiempo le abandonarían. La institución de la Eucaristía aparecía entonces como la respuesta de Jesús a la traición de los hombres, como el mayor don de su infinito amor, a cambio de la más negra ingratitud. El Dios misericordioso perseguiría a sus criaturas rebeldes, no con amenazas, sino con los más delicados artificios de su inmensa caridad. Jesús ya había hecho y sufrido tanto por el hombre pecador, pero ahora, en el momento en que la malicia humana está a punto de sondear las profundidades más bajas del abismo, Él agota los recursos de su amor y se ofrece al hombre, no sólo como el Redentor que morirá por él en la cruz, sino también como el alimento que lo nutrirá. Alimentará al hombre con su propia carne y sangre. Además, la muerte podría reclamarle en pocas horas, pero la Eucaristía perpetuará su presencia real y viva hasta el fin de los tiempos. «Oh, tú que estás loco por tu criatura», exclamó Santa Catalina de Siena, «verdadero Dios y verdadero hombre, te has dejado enteramente a nosotros, como alimento, para que no caigamos por cansancio durante nuestra peregrinación en esta vida, sino que seamos fortificados por ti, alimento celestial». La misa de hoy es de manera muy especial la conmemoración y la renovación de la Última Cena, a la que todos estamos invitados a participar. Entremos en la iglesia y reunámonos en torno al altar, como si entráramos en el cenáculo para reunirnos en torno a Jesús. Aquí encontramos, como los apóstoles en Jerusalén, al Maestro viviendo en medio de nosotros, y Él mismo, a través de la persona de su ministro, es decir, el sacerdote ordenado, renovará una vez más el gran milagro que convierte el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Nos dirá, «Tomad y comed, tomad y bebed». Fue el mismo Jesús quien dispuso lo necesario para la última cena, eligiendo una habitación grande y ordenando a los apóstoles que la preparasen convenientemente. Nuestro corazón dilatado y ensanchado por el amor debe ser también un cenáculo grande, donde Jesús pueda venir y celebrar dignamente su Pascua. Punto segundo. Durante la última cena, y coincidiendo con el don del sacramento del amor, Jesús nos dejó también su testamento de amor, el testamento vivo y concreto de su admirable ejemplo de humildad y caridad en el lavatorio de los pies de los apóstoles, y su testamento oral en la proclamación de su mandamiento nuevo. El Evangelio de la misa de hoy nos muestra a Jesús como maestro, lavando los pies a los apóstoles. Termina con sus palabras: «Os he dado ejemplo para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis». Es una invitación apremiante a esa caridad fraterna que debe ser fruto de la unión con Jesús, fruto de nuestra comunión eucarística. Lo mencionó con palabras precisas en la última cena: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también vosotros os améis los unos a los otros». Si no podemos imitar el amor de Jesús, dando nuestro cuerpo como alimento a nuestros hermanos, podemos imitarle al menos prestándoles ayuda amorosa, no solo en circunstancias agradables, sino también en las difíciles y desagradables. Al lavar los pies a sus discípulos, el Maestro nos muestra hasta qué punto debemos humillarnos para prestar un servicio a nuestro prójimo, aunque sea el más humilde y abyecto. El Maestro, que con incesantes pruebas de su amor sale al encuentro de los hombres ingratos e incluso de los que le han traicionado. Nos enseña que nuestra caridad está lejos de la suya, a menos que devolvamos mal con bien. Perdonemos todo e incluso estemos dispuestos a devolver con bondad a quienes nos han hecho daño. El Maestro, que dio su vida por la salvación de los suyos, nos dice que nuestro amor está incompleto si no somos capaces de sacrificarnos generosamente por los demás. Su mandamiento nuevo, que hace del amor de Jesús mismo la medida de nuestro amor fraterno, abre horizontes ilimitados al ejercicio de la caridad, pues significa caridad sin límites. Si hay un límite, es el de dar, como el Maestro, la vida por los demás, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús nos reveló la perfección de la caridad fraterna, la misma tarde en que instituyó la Eucaristía, como para indicarnos que tal perfección debe ser tanto el fruto del sacramento de la Eucaristía como nuestra respuesta a este gran don. Coloquio. Oh Señor, qué pequeña y estrecha es la casa de mi alma para que tú entres. Amplíala tú mismo. Está en ruinas, repárala. Sé y admito que hay cosas en ella que son ofensivas a tus ojos. Pero si no tú, ¿quién la limpiará? ¿O a quién sino a ti clamaré? Purifícame, Señor, de mis pecados ocultos. San Agustín. Oh buen Jesús, para sostener nuestra debilidad y suscitar nuestro amor, has querido permanecer siempre en medio de nosotros. Aunque bien preveías el modo en que te tratarían los hombres y las vergüenzas y ultrajes que tendrías que sufrir. Oh Padre eterno, ¿cómo has permitido que tu Hijo viviera con nosotros, soportando cada día nuevos insultos? Hoy en día, el manejo de la Eucaristía es el problema más grave, ya que lo más grave es cómo se trata el cuerpo de Cristo. Todo ser humano que haya experimentado con un objeto comestible, con un producto molido de base, sabe que es natural que se desmigaje en el proceso de consumirlo, como los panes, las obleas, las galletas, los bizcochos, etc. Sin importar lo que sea, se desmigaja. Pero los católicos creemos que el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo están verdaderamente presentes en cada una de las especies consagradas y en cada uno de los diminutivos fragmentos de las mismas por completo. Debido a esto, tradicionalmente la Iglesia ha sido extremadamente cuidadosa en la distribución de la Sagrada Comunión. Eso implicaba reducir al mínimo imaginable la posibilidad de que un fragmento del cuerpo de Cristo, incluso el más pequeño, fuera profanado o perdido. Y significaba, lo que significa aún todavía, que sólo el celebrante, es decir, el sacerdote válidamente ordenado, puede tocar el cuerpo de Cristo, que todos los fragmentos deben ser controlados en el altar y que todos los gestos de la distribución de la Eucaristía por manos del sacerdote o diácono fieles aseguraban que ningún fragmento podía desaparecer. Lo que hicieron las innovaciones tras el Concilio Vaticano II fue inculcar a los católicos la idea de que los fragmentos del cuerpo de Cristo no importan. Y Dios mío, sería absurdo limitar esto a la aborrecible práctica de la comunión en la mano. No, no se trata solo de una cuestión de respeto, sino de la creencia de que el mismo Dios está enteramente presente en cada uno de los fragmentos de las especies consagradas. Y la comunión en la mano es solo un aspecto de ello. De hecho, todas esas concesiones para la distribución por personas laicas que no tienen las manos consagradas, que no se purifican antes y después de la distribución de la Eucaristía porque no lo podrían hacer, ya que no son sacerdotes. Además, el uso de todo tipo de recipientes y asuntos relacionados ocurren miles y miles de veces al día alrededor del mundo, y esto no solo conduce a un inevitable abuso, ya que son un abuso, pero también un sacrilegio. Si la Sagrada Liturgia es la cumbre a la cual entiende la actividad de la Iglesia, el manejo del cuerpo de Cristo por parte de personas laicos que no son ordenados es la fosa desde donde fluyen ontológicamente todos y cada uno de los abusos litúrgicos. Porque si Dios presente en el Santísimo Sacramento es tratado como cualquier pan o galleta, o como migajas y polvo, entonces la realidad se esfuma y todo lo que permanece en apariencia son simbolismos vacíos y ridículos como los protestantes, y no sorprende que la gente no los respete, los modifique a su gusto y espera que ellos se adapten a sus propias preferencias. Oh Dios mío, cuántos sacrilegios y abusos. Qué gran amor que has tenido en ese hijo, y también qué gran amor en ese padre. Pero Padre eterno, ¿cómo has podido consentir todo esto? ¿Cómo puedes ver cada día a tu hijo en manos tan perversas, en manos que no son consagradas? ¿Cómo puede tu misericordia día tras día y todos los días verlo afrentado? ¿Y cuántas afrentas se ofrecen hoy a este Santísimo Sacramento? ¿Cuántas veces has de verlo en manos sacrílegas, en manos que no son consagradas y también en manos de sus enemigos? Oh Padre eterno, seguramente todos estos azotes e insultos y penosas torturas no serán olvidados. ¿Podría ser que Él dejara de hacer algo para complacerte? No, Él lo cumplió todo. ¿No ha pagado ya con creces el pecado de Adán? Oh Padre eterno que estás en los cielos, si tu divino Hijo no ha dejado sin hacer nada de lo que podía hacer por nosotros al conceder a los pecadores un favor tan grande como el del Santísimo Sacramento, no permitas que siga siendo tan ultrajado y maltratado por parte de manos que no son consagradas e incluso de aquellos que están consagrados pero que no creen en lo que hacen y no creen en lo que la Iglesia cree. Ya que tu Santo Hijo nos ha dado este excelente modo de ofrecerle frecuentemente en sacrificio, hagamos uso de este precioso don para que detenga el avance de tan terrible mal e irreverencia y sacrilegios como es tratado en muchas partes y el abuso que se hace de este Santísimo Sacramento. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.